Hora 14 Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dos nuevos aparcamientos disuasorios se suman esta Navidad a la red de parking públicos de Lucena. Mañana, por ejemplo, reabre un espacio en la calle San Francisco y en unos 15 días se habilitará una superficie para 100 vehículos en la zona del Llano de las Tinajerías. En unos segundos ampliamos esta información que traemos a la apertura de Hora 14 para el sur de Córdoba en el 95.7. Hasta las 2:30, las noticias locales y comarcales en esta sintonía. Es hoy jueves, es día 7 de diciembre. Antes de continuar, vamos con los titulares. Montilla culmina la estrategia EduSI, que ha descargado una inversión de 6,25 millones en 5 años con fondos europeos, con una jornada de implicación ciudadana el próximo sábado, día 16. En funcionamiento el nuevo mercado de abastos de Puente Genil en la calle Cruz del Estudiante ante las obras que se acometen actualmente en el edificio histórico de la plaza. Reabre la biblioteca de Monturque Toñi Roja García con diferentes actividades para el público infantil. Este centro cultural vuelve a recibir el premio María Moliner del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno Central. Y Carcabuey, que celebra mañana y hasta incluso el sábado por la noche la 16ª edición de la Matanza Tradicional. Y también conocemos ahora el pronóstico del tiempo. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la provincia de Córdoba tendremos cielo cubierto con precipitaciones moderadas. Las temperaturas subirán alcanzando 19 grados en Puente Genil, 18 en Cabra, 17 en Doña Mencía y Montilla, 16 en Córdoba y Hinojosa, o los 15 en Lucenes, Piel, Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso, con chubascos ocasionales. Las temperaturas descenderán, quedándose en cifras de 17 grados en Córdoba y Puente Genil, 15 en Cabra, 14 en Doña Mencía, Hinojosa, Lucenes, Piel y Montilla, 13 en Priego de Córdoba y Pozo Blanco. El viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2 de la tarde y 18 minutos. La apertura de dos aparcamientos disuasorios en solares privados sin uso propiciarán la habilitación en estos días de 150 plazas para vehículos en el entorno del centro urbano de Lucena. Con sendos contratos de arrendamiento, el ayuntamiento gestionará sendos parkings, uno en la calle San Francisco y otro en la zona del Llano de las Tinajerías. Desde hace semanas, el consistorio había anunciado el avance de las negociaciones con propietarios de diversas parcelas para acordar la implantación temporal de aparcamientos. Justo mañana, día 8, reabre, después de 5 años, el parking disuasorio situado en la calle San Francisco, donde se delimitan unos 40 estacionamientos. Y además, en unos 10 o 15 días, el consistorio pondrá en servicio otro aparcamiento con un centenar de unidades en la zona del Llano de las Tinajerías. Mientras el parking subterráneo de la Plaza Nueva usualmente registra el máximo de su capacidad, que son 400 unidades, y se demora la construcción de un segundo aparcamiento de grandes dimensiones, la adecuación de estos recintos privados significa la principal alternativa. Francis Aguilar, presidente de la empresa pública de aparcamientos de Lucena, ha incidido en la voluntad de afianzar un régimen rotatorio. El precio único por ahora en el parking de la calle San Francisco será de 1 euro.
Y lo que pretendemos con este tipo de acciones es que sean aparcamientos, y lo quiero dejar muy claro, rotatorios. Esto no se trata de un aparcamiento donde los vecinos de la zona dejen el coche y nos olvidemos. No, esto va a ser un aparcamiento disuasorio rotativo, donde, bueno, todas aquellas personas de distintas zonas de la ciudad puedan dejarlo durante el tiempo que les sirva para hacer sus gestiones en el centro o sus compras. Por supuesto, para todos aquellos visitantes que vengan de otras poblaciones, pues puedan tener donde meter el coche, ¿no?
Por ahora la asociación PM40 vigilará el aparcamiento de la calle San Francisco. En un futuro próximo asumirá el control FEPAMIC, integrando también a este colectivo de parados y a ANFI. El concejal popular asimismo ha anticipado que continúan los contactos para añadir a este conjunto de aparcamientos disuasorios otras parcelas situadas en las calles La Calzada, Madre de Dios, Arévalo y La Feria. En total serían otras 40 plazas. Para un futuro más lejano, el Ayuntamiento estudia la inclusión de otros terrenos que englobarían 7.500 metros cuadrados para compensar la pérdida de plaza por la ejecución del carril bici en todo el anillo del casco urbano. De otra parte, Francis Aguilar ha apuntado las opciones contempladas para proporcionar exenciones del IBI a los titulares de las propiedades cedidas o arrendadas.
Primero se tiene que declarar, por el Pleno, de interés municipal, y podía venir contemplada una bonificación hasta un 95%. Que eso, para la ordenanza del año 2025, se trabajarán estas cuestiones y otras. Pero en este caso, ya digo, que puede venir contemplado perfectamente en un convenio de cesión o en un convenio, en un contrato de arrendamiento, que los gastos, entre otros, por ejemplo, los del IBI, pues los acepte y los cumpla el Ayuntamiento.
Andalucía Centro.
21 minutos sobre las 2 de la tarde, Montilla culminará el periodo de 5 años de desarrollo de la estrategia EDUSI Imagina Montilla, con una jornada de coimplicación ciudadana prevista para el próximo sábado 16 de diciembre en el Complejo Sociocultural en Bidarte. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional concedió al municipio de la Campiña Sur Cordobesa la cantidad máxima de 6,25 millones. Numerosos colectivos de la población participarán en este foro que analizará nuevas formas de implicación ciudadana. En la misma jornada, ya por la tarde, el mismo escenario acogerá un festival de grupos locales, precisamente la transformación de Envidarte, con una inversión superior a los 1,7 millones, ha supuesto uno de los principales proyectos de la estrategia EDUSI. Rafael Llamas, alcalde de Montilla.
La ciudadanía tiene que sentir, pues, sentirse con esa pertenencia a Europa, ¿no?, con esa unidad europea que sin duda alguna no hace mucho más fuerte, ¿no? Y solamente tenemos que ver un poco el panorama internacional para darnos cuenta de que solamente con la unidad y con hacer unidades de gestión mucho más amplias, pues podemos garantizar, pues, el bienestar de nuestra ciudadanía, ¿no?
Con estos fondos EDUSI, también otras actuaciones han reconvertido la estética y la funcionalidad del Parque Tierno Galván, Convento de Santa Clara, Museo del Gran Capitán, el campo de fútbol o instalaciones deportivas de Montilla. 2:23.
13ª Feria del Reclamo de Jauleros Andaluces en Benamejí, del 8 al 10 de diciembre. Ponencias, exhibiciones, concursos de belleza, nobleza y canto. Con la presencia de las más importantes granjas de Andalucía y Extremadura. Feria del Reclamo de Jauleros Andaluces. Organiza Ayuntamiento de Benamejí.
Una nueva ilusión nace esta Navidad en Lucena. Espectáculo de luz y sonido junto al Portal de Belén en la Plaza Nueva. Nuevo espacio infantil en el Paseo de Rojas. 700.000 bombillas dando color a nuestras calles y un amplio programa de actividades para todas las edades. Ven a hacer tus compras y a sentir la nueva ilusión de la Navidad en Lucena. Más info en las redes sociales del Ayuntamiento de Lucena.
Inaugurado en Puente Genil el mercado de abastos provisional en la calle Cruz del Estudiante, un equipamiento habilitado mientras se ejecuta la obra de remodelación del edificio histórico de la plaza. Estas instalaciones, que han comenzado a funcionar en estos días, podrían perdurar a lo largo del tiempo ante la incertidumbre que se cierne sobre los trabajos a materializar en el mercado principal. La inversión de 175.000 euros ha incluido la dotación de 2 cámaras frigoríficas, instalaciones eléctricas de alta calidad y servicios accesibles. Sergio Velasco, alcalde de Puente Genil.
Se ha puesto en marcha el mercado de abastos, la nueva plaza de Puente Genil, y se ha hecho en un plazo prácticamente récord. Prácticamente están 75-80% de los puestos hoy funcionando. Algunos van a aprovechar también por el traslado, por los días de puente que tenemos, para tomarse algunos días de descanso, pero a partir de el jueves estará prácticamente al 90% todos los puestos funcionando, y la semana que viene la plaza estará ya trabajando en su integridad.
Hora 14, Andalucía Centro.
Más noticias en Hora 14. Reabre en Monturque la Biblioteca Municipal Toñi Roja García. Más de un millar de vecinos de la localidad constan como inscritos en el registro de usuarios de este servicio público. La reanudación del funcionamiento de este centro ha coincidido con sesiones de lectura para el público infantil y una gincana en el Salón de Actos. De hecho, la iniciativa Bibliodinamiza 365, dirigida a escolares y jóvenes, ha obtenido nuevamente el premio María Moliner, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte. Antonio Castro, alcalde de Monturque.
Una biblioteca que vuelve a abrir con mucha ilusión y además de volver a abrir, pues ha vuelto a lo grande, ¿no? Ha abierto sus puertas con actividades para los más pequeños, con una pequeña gincana lectora y además con la noticia de que nuestro proyecto Bibliodinamiza 365, que consiste en el fomento de la lectura, pues ha vuelto a conseguir, ha hecho que nuestra biblioteca vuelva a conseguir por segunda vez, por segundo año consecutivo, el premio María Moliner.
Decimosexta edición de la matanza tradicional de Carcabuey, mañana día 8 de diciembre, desde las 11 de la mañana en la Plaza de España. Gastronomía, música de villancicos populares, tradición y cultura se funden en esta fiesta que se prolonga hasta la noche del sábado. A lo largo de la mañana, de mañana se suceden las actividades típicas como el despiece y aliño del cerdo, talleres y actividades o concursos y degustaciones. Además, a las 5 de la tarde se inaugura el alumbrado extraordinario de Navidad de Carcabuey. Juan Miguel Sánchez, alcalde del municipio, en Hoy por Hoy Lucena.
Y la verdad que es una fecha ideal para venir a Carcabuey, quien no lo conozca, y para que el que lo conozca, que repita, pues eso, para conocer todas nuestras bondades, nuestros atractivos, tanto turísticos como gastronómicos en este caso, y el patrimonio cultural y artístico que tiene Carcabuey. Es un momento estupendo para conocerlo en este puente y en estos días. Y nada, yo invitar a toda aquella persona que quiera pasarse por aquí por Carcabuey, disfrutar y vivir esta matanza tradicional que celebraremos mañana con mucho cariño y mucho trabajo.
Y el sábado desde las 8:30 de la tarde será la noche aguilandera en el edificio de usos múltiples de la pedanía Algar. Y más de la agenda de este puente, Lucena es sede el próximo domingo de la penúltima jornada de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón. Por vez primera, la localidad acoge este certamen, tendrá lugar en la caseta municipal con la participación de 8 de los mejores aspirantes de todo el territorio nacional. Una cita revestida, por cierto, de un componente claramente benéfico: de la venta de cada plato de jamón que se sirve a un precio de 5 euros, se dona a la asociación 1 euro, a la asociación Saca la Lengua a la Ela. José Manuel Juste, promotor de este concurso de cortadores de jamón en Lucena.
Hola Manolo, muy buenas tardes. El Ciudad de Lucena.
Son 400 puntuaciones por cada jurado, que no es solo coger un cuchillo y ponerse delante y cortarlo. Cada jurado puntúa el orden, la limpieza, el aspecto del cortador, la calidad de la loncha, la entrada, la salida del cuchillo, las raciones de 100 gramos. Todo cortador debe de hacer 4 platos. Uno de la maza, otro de la babilla, otro de la punta y un plato creativo que se une en todas las partes del jamón. Puesto también este plato creativo será premiado con el mejor plato creativo del concurso.
Y una cosa más antes de la información deportiva: el Centro de Orientación Familiar San Juan Pablo II reinicia su campaña de Navidad únicamente basada nuevamente en la obtención de donativos económicos para dotar de recursos a las cáritas parroquiales de Lucena, que atienden a unas 1.200 personas, y al comedor social Virgen de Araceli, que supera actualmente los 60 usuarios.
Hora 14. Los deportes.
Y llega ya el tiempo de la información deportiva. José Manuel Parra, buenas tardes.
Hola Manolo, muy buenas tardes. El Ciudad de Lucena sumó su primera derrota como local esta temporada al caer por 0-2 en el derbi provincial ante el Córdoba B, en un partido que estuvo muy igualado ante cerca de 2.000 aficionados que abarrotaron la grada lucentina y que se lo pudo llevar cualquiera. Los celestes realizaron un buen partido, pero los de la capital estuvieron mucho más acertados de cara al gol, especialmente en los últimos 10 minutos, cuando llegaron los tantos. El primero, obra de Vela en una falta lateral, cuyo balón quedaba muerto en el centro del área y el jugador cordobés remataba sin oposición, y el segundo en el tiempo de descuento tras un error defensivo que aprovechaba Peregrina. Esto decía Rafael Carrillo Falete en rueda de prensa.
Creo que hemos hecho buen partido. El único problema es que no hemos acertado, sobre todo en la primera parte, con las acciones que hemos tenido y hubiésemos abierto el marcador, ¿no? Creo que alguna jugada pues podía pasar tanto en un área como en otra, ¿no?
A pesar de todo, el Ciudad de Lucena sigue líder con 30 puntos. El Sarriá Pontegenil, por su parte, no jugó, ya que su partido ante el Utrera ha sido aplazado al 7 de enero, al disputarse este fin de semana la Copa de Regiones y tener ambos equipos jugadores seleccionados con el combinado andaluz.